Nacional presenta María Laura Santillán. Plato fuerte.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ve. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ve.
Buenas tardes, buenas tardes.
No soy cuna de oro ni simple.
Plato fuerte hasta las 3 de la tarde.
Soy el desamparo del
Somos Martín Bilic, Silvia Neistat, Martín Angulo, Alejandro Katz, Pietro Sorba, Matías Barbería, Eduardo Aulicino y Rodolfo Lagos.
Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Y aquí estamos, como ustedes se imaginarán, pendientes de la información. Estamos pendientes de la posibilidad de esta sesión por la reforma previsional, mientras se agolpa gente en los alrededores del Congreso y mientras se anuncia una reunión con los gobernadores previa a la sesión. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? No lo sabemos. La oposición dice que no va a poder aprobarse la ley previsional. El gobierno dice que sí hay quórum, que sí están los votos. El miedo de todos, el primer miedo, es el tema de la seguridad. Y por eso Martín Angulo nos va a contar qué es lo que se definió judicialmente.
Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Patricia López Vergara, le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, una serie de medidas que debe tomar en la manifestación de hoy, todas vinculadas a la seguridad de la manifestación. Arrancamos por las más importantes. La primera, la jueza le ordenó al gobierno que todas las fuerzas policiales y de seguridad tienen que estar uniformadas y cada policía debe estar debidamente identificado con su nombre. El segundo punto, y el tal vez más importante, no puede haber armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en la manifestación de hoy en el Congreso.
A ver, antes que nada, me parece que obviamos decir algo que todo el mundo sabe, pero quizás algunas personas no tienen claro. Estas disposiciones de la jueza Patricia López Vergara no aparecieron espontáneamente, sino a instancias de un recurso de amparo.
Hay una presentación judicial que hicieron el fin de semana el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, y la seccional ATE de Capital Federal.
A partir de este recurso, entonces, la jueza Patricia López Vergara, esta es una de las cosas más importantes de las que dijo, ¿no? Las que decidió. No hay armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Esto significa que gases lacrimógenos sí?
No, con respecto a eso dijo, balas de goma y material químico antitumulto, esto es, gases lacrimógenos, solo pueden ser utilizados como último recurso, y esto te lo estoy leyendo textual, y a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes. Es decir, armas de fuego, no. Gases y balas de goma como recontra última opción, es lo que le está diciendo la jueza a las fuerzas de seguridad. Por otro lado, todos los móviles, todos los vehículos que se utilicen tienen que estar identificados dentro del operativo. Las personas que eventualmente sean detenidas tienen que estar, esto se lo pide dentro de lo posible al Ministerio de Seguridad, todas alojadas en un mismo lugar y no como ocurrió el jueves pasado, que estaban fueron alojadas en distintas comisarías y en distintas dependencias de la Ciudad de Buenos Aires. También la jueza le pidió que una vez que termine el operativo, todas las filmaciones queden, le sean enviadas al juzgado. Un punto más.
Sí.
El juez que está de turno ante posibles incidentes o represión en el Congreso es el juez federal Sergio Torres. Hoy temprano en la mañana, desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, llamaron al juez para pedirle directivas. El juez dijo, ante cualquier incidente, ante cualquier cosa que ocurra, las fuerzas de seguridad tienen el mandato para actuar sin recibir ninguna directiva. Pero le pidió tres cosas.
Sí.
Primero, todo filmado. Segundo, sumarios policiales prolijos y con información completa. Esto es porque tanto la manifestación del jueves y sobre todo con lo que ocurrió cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, la información que la policía llevó a la justicia era muy incompleta y de hecho eso hizo que, por ejemplo, la mayoría de los acusados quede sobreseído. Y el tercer punto que le pidió el juez a la policía es que, ante una detención, sea comunicada inmediatamente al juzgado.
Bueno, vamos a hablar de lo que pasa hoy a partir del paro que anunció la CGT, por lo menos para que ustedes sepan, la radio es servicio, qué es lo que va a pasar a partir del mediodía. Se garantiza el transporte esta noche. La CGT dice que hay transporte esta noche, pero, están los vuelos cancelados, aviones no hay, y los subtes empiezan el paro hoy a las 18 horas. En realidad, Eduardo Ulisino, la CGT anuncia el paro a partir del mediodía, pero garantiza el transporte, y eso es algo que hay que repetir.
Hay un paro, es un paro extraño este, porque se anunció después de una reunión del Consejo Directivo, como arranca el mediodía, que es absolutamente inusual, los paros suelen ser por 24 horas, por 48, siempre de 0 hora a 24 del otro día, este arranca el mediodía. Entonces tomaron la prevención de anunciar que el transporte, que es un gremio de los que está alineado con la conducción cegetista, va a garantizar el transporte hasta la medianoche. Me queda un interrogante, de todas maneras, con los metrodelegados del subte, porque, bueno, tienen juego propio, no están alineados directamente con la CGT. Había una versión de que podrían interrumpir los servicios después de las 6 de la tarde, de todas maneras.
Está confirmado las 6 de la tarde, Eduardo. Bueno, ya está confirmado que a las 6 de la tarde paran los subtes.
Paran los subtes. Así es que. Digo, habrá alguna complicación después de esa hora. De todas maneras, yo, si te tuviera que poner un calificativo, te diría que es un paro atenuado, con un discurso muy cuidadoso de la CGT. Para los que no lo hayan escuchado, la CGT le pidió al presidente Macri que reflexione sobre este tema. Obviamente ratificó su rechazo a la ley de jubilaciones, que de reforma previsional me parece una exageración, después vemos
los detalles, ¿te parece, Eduardo?
Me parece,
nada. Porque más después necesito que nos expliques, que le expliques a los oyentes por qué crees que es un paro, ¿cómo dijiste? ¿Cómo
atenuado.
Lo calificaste? Paro atenuado, enseguida lo decimos, pero hay cosas que tengo que presentar como siempre, por ejemplo, la música de Plato Fuerte, hoy la canción del jangadero, escucha.
Río abajo voy llevando la jangada. Abajo por el Alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, hacia el agua.
Estamos escuchando la canción del jangadero, una canción lindísima de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. La versión es de Las Taradas, pero nosotros, como todos los días, lo que les pedimos es que nos acerquen versiones. Tenemos un reloj, como siempre, para entregar, un Padel Watch. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy buenas tardes.
Muy buenas, sí, viste, sí, que esta hora te podés decir buenos días, buenas tardes.
Es ambiguo.
Yo creo que voy a empezar diciendo no buenas tardes, sino el año que viene voy a empezar buenos días, buenas tardes. Es ambiguo, exactamente. Rodolfo, contanos, para comunicarnos con la radio, como siempre vas a recibir vos, en lugar de Rafa, los mensajes.
Así es.
Bueno, ¿a dónde hay que llamar?
Nos pueden escribir al WhatsApp.
Llamar no es escribir. Muy bien vos, muy bien, bien Rodolfo.
11 65 84 0870.
¿Cómo? No escuché. ¿Qué dijiste?
11-65-84-0870.
Rodolfo, ponele pilas porque mirá que el Rafa tiene una relación íntima con los oyentes y tenemos un lindo reloj. ¿Te gusta, Martín?
Muy lindo, ¿eh?
A ver qué opina Matías, que hoy está en el juego de la silla, se me sentó en otro lado.
Masculino, ¿eh?
Masculino singular. Esto, ¿eh? Sí, ¿vos qué decís, Eduardo?
Está buenísimo.
Y acá está como atrapado.
¿Está atrapado?
Sí, porque tiene unos...
Son medidas de seguridad para que no se te caiga el vidrio.
Tenemos un reloj, como siempre, para regalar un reloj, porque estamos escuchando la canción del jangadero, nos tienen que acercar versiones. Escuchemos un poquito más, a ver. A ver, el tema, por supuesto, es la reforma previsional, la reforma, el paro que se dispuso a partir de las 12 por 24 horas, las marchas alrededor del Congreso, y de lo que se habla, Matías Barbería, todo el tiempo es de este bono que en realidad es extraordinario y que es más pequeño que el bono de 2016. ¿No era de 1000 el de 2016?
Sí, era de 1000 el de 2016, es más pequeño que el del año pasado, se pagaría en marzo, que es el momento del problema del empalme que tenía el cambio de una fórmula a la otra.
Creo que una de las cosas que más irrita o es más irritativa para la oposición es que no está incluido, es un bono extraordinario.
Claro,
queda
no
incorpora, fuera de los haberes.
No se
después.
Incorpora al haber, con lo cual no eleva el nivel desde el cual se agregan los siguientes aumentos, con lo cual es una pérdida importante. A ver, calculábamos para un haber jubilatorio cercano al promedio de unos 10.000 pesos, calculábamos una diferencia de 6.200 pesos entre lo que iba a cobrar en 2018 con el actual mecanismo de actualización y el nuevo, una pérdida de 6.200 pesos para los haberes de 10.000 pesos. Estos son 750 pesos para jubilados que cobran hasta 10.000 y que no entraron en la moratoria.
Ajá.
Porque si sí entraron, podía la moratoria, es menos.
Es la mitad.
Exactamente, 375 pesos.
O sea, la gente que entró en la moratoria, que es, el 80% de los que entraron en la moratoria son mujeres.
Mujeres.
Son mujeres que entraron por esta opción de ama de casa, de jubilación de ama de casa, o mujeres que no habían tenido la oportunidad de completar todos los aportes. Las mujeres entonces que están en la moratoria, las personas que estuvieron en la moratoria de la jubilación, van a cobrar la mitad, 375, este bono de marzo.
Si ganan hasta 10.000 pesos.
Si ganan hasta 10.000
pesos. Los que ganan más de 10.000 pesos en su haber jubilatorio no van a tener bono.
Vamos a seguir hablando de esto. Les cuento que los movimientos sociales están realizando protestas. Están realizando protestas en los accesos de la capital rechazando la reforma previsional. Y se van acercando, están manifestándose hacia el Congreso, todas las columnas distintas que parten de distintos lugares, que están sobre 9 de julio, Avenida de Mayo, o en Hipólito Yrigoyen, todas van hacia el Congreso, distintas fuerzas, movimientos sociales, muchos partidos de izquierda, trabajadores del Estado, se acercan al Congreso, tenemos la información está afuera y adentro del Congreso. Y tenemos esta información importante sobre el paro que me decía Eduardo Blisino, es atenuado. ¿Por qué lo llamás atenuado?
Yo digo que es atenuado precisamente por esto que señalábamos. Si hubiera querido ser un paro total, primero, lo podrían haber dispuesto a hacer mismo a partir de la cero hora de hoy, sin transporte, y hubiera sido un paro general. El transporte, que todo el mundo sabe que es vital para esto, responde a la conducción de la CGT, así que no hubiera habido ningún tipo de problema.
Pero paro hay de transporte a partir de 24 horas.
Sí, a partir de las 12 de la noche.
A partir de las 0 horas, exactamente.
Claro,
todo el día martes. Por todo el día
no, hasta el mediodía del día martes es en realidad.
No, 24 horas a partir de las 0 horas.
Bueno, ahí hay una confusión horas. Por cómo lo anunció Smith, que fue el vocero del trío cegetista. De todas maneras, lo que yo digo es, la medida de fuerza podría haber sido dispuesta ayer mismo con un paro a partir de las 0 horas. Pero además fue cuidadoso en dos direcciones. El mensaje político estuvo destinado especialmente al presidente Macri. Sí. No se habló de los gobernadores, porque esto es parte de un acuerdo con los gobernadores y básicamente con los gobernadores peronistas, No lo hizo la CGT porque necesita también ese anclaje para la construcción política del año que viene. Los dirigentes sindicales decían bajo cuerda que la unidad del peronismo para ellos era una necesidad casi tan grande como de alguna manera limar sus propias asperezas, porque no tienen un anclaje claro en el Congreso y no tienen un anclaje claro a la hora de la negociación con el gobierno. Y fue muy cuidadoso también en cuanto a la necesidad, por un lado, de la fuerza de seguridad, que actúe muy responsablemente, que se eviten las provocaciones, y también a los manifestantes, que eviten el choque con la fuerza de seguridad. Es un llamado claro que hicieron dentro de esta descripción política. Fue muy breve y no hubo prácticamente conferencia de prensa, sino un anuncio oficial y nada más.
Perfecto. Estamos pendientes de lo que pase las próximas horas y mientras tanto lo vamos llevando todo con un poco de música. ¿Te parece, Rodolfo?
Así es, me parece muy bien. Tenemos ya oyentes que se han comunicado a través del WhatsApp.
Vos tenés que anotar después los teléfonos porque alguno se va a ganar el reloj, o por lo menos cuando entreguemos el reloj. A ver, ¿tenemos más versiones del jangadero? ¿Qué piden? ¿Qué piden? Contanos, a ver si la tenemos.
Bueno, nos piden...
Una solita.
Una sola. María Ofelia Zemborain.
Uy, no la tenemos en este momento, pero bueno, ya la vamos a tener. ¿Qué más pide? ¿Quién pidió?
Esto lo pidió Ramón.
¿Ramón de dónde? ¿Hijo de dónde? Es importante.
De Iguazú.
Iguazú. LRA 19, Iguazú, nos escuchan de todo el país, Rodolfo.
Sí.
¿Quién más? ¿Quién más llamó?
Raúl de Puerto Vilelas, del Chaco, le gusta la versión de Teresa Parodi.
Teresa Parodi, uy, hay que buscar, no tenemos todas estas. ¿Cuántas que nos piden? ¿Qué más nos piden?
Una más insólita todavía. Dale. Juanca de Gualeguaychú, la de los Arroyeños.
La de los Arroyeños, uy, todos quieren escuchar la canción del jangadero. Se supone que tienen todas estas versiones. Me dijiste Teresa Parodi, los Arroyeños, y primero, ¿qué más me dijiste? Una que no conocía yo.
La de María Ofelia.
María Ofelia, perfecto. Bueno, escuchamos, ¿hay más?
Sí. Dale. Luis del Calafate nos propone la de los Fronterizos.
Los Fronterizos.
Y Mari de Tablada nos dice la de Eduardo Falú.
Eduardo Falú, los Fronterizos. María Ofelia, los Arroyeños, Teresa Parodi. Vamos por Falú. Falú, ahí va.
Y abajo voy llevando la cangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va.
La voz de Eduardo Falú a este tema de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, justamente esta versión, la versión del autor que la pidió. ¿Quién la pidió, Rodolfo?
Mari de la Tablada.
Mari de la Tablada.
Que me lleva más allá, voy detrás de tu horizonte fugitivo, y la vida con el agua se me va. Banda, banda, cielo y agua, sol.
Qué canción tan linda y cuántas versiones nos están proponiendo. Tenemos que seguir hablando de temas serios, tenemos que seguir hablando de todo lo que está pasando en la Argentina. Los colectivos y los trenes, les contamos a todos, funcionan hasta las 8 de la noche. Siguen funcionando después hasta las 12, porque el paro es a las 12, pero la frecuencia va a empezar a disminuir hasta llegar a la paralización del servicio a las 12, como les decía, 12 de la noche. Pero hasta las 8 hay funcionamiento normal de colectivos y trenes, subtes, hasta las 6 de la tarde. A partir de ahora, a partir de mediodía, desde hace una hora y media, no hay vuelos ni de Aerolíneas Argentinas ni de LATAM. Así estamos hoy en este... ¿Cómo era que decías? Paro
atenuado,
paro atenuado, pero con muchas manifestaciones alrededor del Congreso.
Sí. Me parece que es el, así como en el interior del Congreso está todo el mundo haciendo números,
haciendo números, le explicamos a la gente, sí, de qué se trata. La gente está viendo si llegan al quórum, si llegan a votar la ley.
Sí, más que el quórum, porque, bueno, eso lo vemos en un ratito. El quórum es lo formal, 129 legisladores, que el otro día hubo y no se pudo sesionar, o sea que tampoco es lo que alcanza desde el punto de vista político. Me parece igual que la mirada está puesta en lo que ocurre afuera, después de los episodios de la semana pasada. Recién contaba Martín las indicaciones judiciales. Hay un cambio, está hoy la policía de la ciudad, no la gendarmería, cumpliendo las mayores tareas de seguridad, y realmente nos tiene a todos con la angustia de que esto no termine otra vez en enfrentamientos. Veremos lo que pasa. Hasta esta hora no hubo inconveniente, pero también es cierto que el clima va a estar alrededor de las 2 de la tarde cuando veamos si hay o no los diputados sentados en el recinto.
Vos decís que cuando estén, si están todos sentados, si se da lugar a la ley, puede llegar a haber disturbios.
No, no digo que vaya a ser. No, lo que digo que va a ser el clima de tensión, sin duda.
Clima de tensión afuera.
Bueno, ocurrió la semana pasada también. Los conflictos, digamos, los enfrentamientos empezaron después del mediodía, sobre todo cuando en el recinto, además, irresponsablemente se acompañaba el mismo clima entre los legisladores.
Muy violento, muy violento. ¿Y qué va a pasar afuera, Martín Angulo? ¿Qué pasa afuera si llega a haber lío? ¿Cómo va a reprimir la fuerza de seguridad según la disposición de la jueza?
No pueden llevar armas de fuego, digamos, directamente en estos momentos. La policía que está, por orden de la jueza Patricia López Vergara, no puede tener armas de fuego. La jueza dispuso que pueden usar, en un caso extremo y de ser especialmente necesario, como último recurso, acá lo estoy diciendo el fallo, como último recurso solo se puede usar balas de goma y material químico antitumulto, que son los gases lacrimógenos. Entre las distintas medidas que la jueza le ordenó a la policía de la Ciudad de Buenos Aires que debe cumplir hoy.
Tenemos tantos temas para hablar, Matías, pero se me ocurre que es difícil de hablar de alguno de los temas que vos me planteaste. Por ejemplo, la salida de la gente por el turismo. Es difícil pensar en vacaciones. ¿Vos qué opinás?
Es difícil pensar en vacaciones, pero bueno, en esta parte del año se cruza todo esto.
Incluso. Se cruza todo, sí. Los cuatro jinetes del apocalipsis nos anunció Matías y por lo menos tres estamos viendo pasar.
Cada diciembre por la 9 de julio.
Mientras tanto, la gente se va afuera por el dólar barato.
El dólar está muy barato y eso hace que los cálculos hablen de un récord en la salida de divisas del país en el primer trimestre del año que viene. Es un cálculo de la consultora Inbenómica que estima un crecimiento del 7,2 en el ingreso de divisas de extranjeros al país, turistas que vienen. Pero,
o sea, vienen más turistas y sí, van a venir más turistas.
Sí, vienen más turistas, pero se van muchos más.
¿Muchos más?
Un crecimiento del 17,1 en la salida de turistas y en el gasto de esos turistas fuera del país. Con lo cual,
¿cuánto dijiste? 17.
17% crecería respecto del primer trimestre del año pasado.
A ver, sigue creciendo.
Sí, esto le lleva a calcular que el saldo de entrada y salida de divisas por turismo va a dar una salida neta de 2.800 millones de dólares durante los primeros tres meses. Esto es un 24% más que en el mismo trimestre del año pasado, cuando el dólar también estaba, si se puede decir, también barato, digamos.
Todo esto se cruzan las vacaciones. A ver si estamos todos de acuerdo. Eduardo, Martín, Matías, Rodolfo. Se cruzan las vacaciones. Se vienen las vacaciones.
Sí. Ya mucha gente debe estar de vacaciones.
Hay gente que está de vacaciones. Hay mucha gente de vacaciones. Hay mucha gente que ya está en la playa. Se cruzan las fiestas. Y todas las compras navideñas, ¿ustedes vieron lo que era el día de ayer? Las compras navideñas, sí. La gente le quiere comprar algo. En las, ferias que se han convocado justamente para los regalos navideños, las ferias especiales, los shopping, los negocios, las avenidas que tienen los negocios abiertos hasta más tarde, el paro, en este caso, que empezó a las 12, las manifestaciones.
Obvio.
Todo esto junto, todo esto en un lindo cóctel, por lo menos, Rodolfo, te diste cuenta que por lo menos no hace calor. Hay 21 grados, exactamente 21, 2.
21 grados, 2 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un alivio para lo que fue en gran parte del fin de semana, ¿no?
Tremendo el fin de semana, por lo menos no nos estamos muriendo de calor en la capital federal. Ustedes dirán, país, ¿cómo les va? ¿Qué está pasando con el clima en el resto del país? Decime, Martín.
Y a todo lo que dijiste, sumar el clima político.
No, el que estamos hablando del clima político, ¿no? También. Sí, lo vivimos, lo estamos viviendo todos, exactamente. Esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, no pasa en el resto de las ciudades. En el interior, por ejemplo, nos piden temas y nosotros nos debemos a todos. En el interior nos piden y en muchas localidades nos están pidiendo versiones de la canción del Jangadero. Vamos a compartir una que nos pidieron, no sé quién la pidió, a ver si Rodolfo me hace acordar, porque creo que no lo anotó. Los fronterizos, un clásico del folclore. Vamos a escuchar y a compartir mientras Rodolfo se acuerda quién pidió la versión. Dale.
Sigo hablando, voy llevando la copia. Sigo abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra de Lumbana que buscando el horizonte.
Canción del Jangadero en la versión de Los Fronterizos, Rodolfo.
Así es, lo había pedido Luis del Calafate.
Y siguen llegando pedidos.
Sí.
Piden. ¿Cuál está pidiendo? A ver.
Miriam de Misión Leixi de Formosa pide. ¿Sí? Ramona Galarza o wow. Soledad.
Todo esto, se está tirando el lance. No, se está tirando el lance. Se debe estar Ramona, debe estar Soledad. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando en el Congreso. Hay incidentes afuera a minutos de la sesión. Escuchamos.
Es un grupo.
Ahí se casa. Ahí se casa la valla.
Es un grupo de unas 50, 60 personas. Algunos se están subiendo a la valla caída ahora. Y en el medio, bombas de humo que han tirado. Se impide la visión con los tachos de basura ahora.
La protesta violenta en estos momentos hay en los alrededores del Congreso. Estamos escuchando lo que pasa.
Entre medio de las piedras está avanzando el hidrante por detrás nuestro. De golpe estaba muy tranquila la situación. Ahora retrocede la Guardia de Infantería y están dejando pasar al hidrante delante. Nosotros nos vamos corriendo también.
Estamos contándoles lo que pasa en las afueras del Congreso. Todavía no empezó la sesión en los diputados. Hay un grupo que empezó a tirar piedras, Martín, y rompieron o tiraron abajo el vallado alrededor del Congreso.
Esto es sobre Rivadavia, ¿no? Sobre la calle Rivadavia, una cuadra antes de llegar al propio Congreso de la Nación, sobre la avenida Entre Ríos. Hoy el vallado fue puesto una cuadra antes del Congreso. La semana pasada estaba sobre el propio Congreso.
Claramente las imágenes nos mostraban botellazos y pedradas contra la policía. de un grupo manifestante y mientras tanto está avanzando la gendarmería y todavía dentro del Congreso no empezó la sesión.
Vos lo que tenés es a media cuadra la policía apostada con sus escudos y un camión hidrante y a unos 50 metros el grupo de manifestantes que tiró parte del vallado que lo separa del Congreso.
Ahí estamos escuchando. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice la transmisión.
Ahora están arrojando piedras los manifestantes contra los policías, que se pararon, estaban detrás de la valla, son unos 30 metros, y se están manteniendo en ese lugar. Del lado donde estaba relatando Martín González, nosotros estamos viendo desde otro ángulo, directamente desde el lado de los manifestantes, que en este lugar están en paz, pero sobre Rivadavia tiraron, como decía Martín recién, el vallado, lo arrojaron, con gas lo controlaron. Ahora, del otro lado de la plaza, en estos momentos, es lo que estamos viendo, la piedra alto.
A ver. Nos está llamando también Martín ahora.
Mientras mismo. Tanto les cuento, les contamos que no se trata de la gendarmería, ha cambiado Eduardo la estrategia del gobierno, ahora está la policía de la ciudad.
Está la policía de la ciudad, bueno, y recién como explicaba bien Martín, por eso intervino la justicia de la ciudad dando las indicaciones expresas de las normas a las que tiene que atenerse la policía en caso de desborde. Por ahora lo que estamos viendo es un grupo, no es un conflicto generalizado, sino un grupo que tiró algunas botellas y piedras y bombas de humo. Veremos si logran contenerlo, pero digo, no es el grueso de los manifestantes.
No, es un grupo, es un grupo que además empieza agrediendo, lo bueno de tener las cámaras de televisión en ese momento, ¿no? Empieza agrediendo con botellazos y con piedras a la policía. Tira abajo el vallado alrededor del Congreso. Ahí vemos los policías de la ciudad parapetados recibiendo piedrazos. Eso es lo que estamos viendo por televisión.
Sí, sí, por ahora digo, hubo este incidente, la policía retrocedió, avanzó un carro hidrante. Estamos en eso, es en un costado, como bien describía Martín, sobre la calle Rivadavia y a 100 metros, más o menos 80 metros de la fachada del Congreso Nacional.
Le vamos a pedir a Liliana Arias que nos cuente qué es lo que está viendo. Ella está, ¿dónde estás ubicada, Liliana? Buenas tardes.
Hola, María Laura, muy buenas tardes. Estamos ubicados precisamente en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, donde estaba el vallado que había puesto esta mañana la policía. El tema es que hubo un grupo de manifestantes que tiró totalmente el vallado, estoy hablando de 30 metros de vallado, directamente lo tiró y comenzó a tirar piedras indiscriminadamente hacia la primera línea de lo que sería el DOCAT, la Guardia de Infantería de la Policía Metropolitana.
¿Se pudo identificar el grupo con qué banderas estaba, a quiénes respondía? Mira,
a esta altura, que es el vallado, acá tenés la primera línea.
Sí.
No están abanderados.
Ajá.
Sí. Acá tenés de todo un poco. Y también se confunde mucho porque muchos tienen, más allá de las caras tapadas, que tengo, yo también soy una de las que tengo hoy ahora, la cara tapada, por una cuestión de poder salir al aire.
Claro.
Pero
vos tenés, a ver, Liliana, te pregunto, ¿vos tenés miedo de recibir un piedrazo o ya está la policía lanzando gas lacrimógeno? Por ahora no, te dejo de escuchar, a ver si te podés acercar, te dejo de escuchar.
A ver si se escucha bien al aire, estamos bien.
Sí, ahora de nuevo, ahí estamos viendo a los manifestantes que están tirando piedrazos, están con ondas y con piedras, se los ve claramente, Martín, vos los ves, ¿no?
Sí, además recién había una imagen ampliada, sería de un helicóptero, de un canal de noticias, donde se ve de toda la manifestación que los incidentes son solamente en este sector, en el sector de Rivadavia y Rodríguez Peña. Del otro lado, sobre Hipólito Yrigoyen, sí. También hay mucha gente y ahí
no... Ahí está tranquilo, no, contanos qué es lo que vos ves, Liliana. Te dejo de escuchar, entendemos que es muy difícil trabajar ahí, muy pero muy difícil.
Tranquila, no, yo me voy a correr de acá por una cuestión de preservación mía, primero, de respeto al aire. Lo que te decía era, están tirando una fuerte bomba de sueldo directamente.
Sí, sí.
Ahora la policía se mantiene alineada.
Perfecto.
Está alineada por ahora no reaccionó, por ahora, pero sí están tirando piedras. Otra de las cosas que te puedo decir es que algunos encapuchados, y eso ya me llamó la atención el jueves pasado, los martillos parece que lo hubieran comprado recién, totalmente nuevo, rompen los cordones, rompen las veredas, con palancas sacan pedazos de cascotes. Te digo, algunos de los cascotes es un cuarto de baldosa, más o menos.
Ah, o sea, son cascotes grandes los que están tirando.
Son importantes, ya no los traen en la mochila. Ya lo que hacen directamente es lo quitan y acá de la vereda.
O sea, tienen un martillo, rompen la vereda y tiran las baldosas de las veredas, Liliana.
Correcto.
Ahí lo estamos viendo en la tele. Es impresionante lo que se está viendo. Están rompiendo la vereda para tirar lo...
Ya está preparada, María Laura, ya está preparada el camión hidrante como para hacer una primera disuasión, hasta recién no estaba. Ya avanzó, está en primer lugar el camión hidrante, está volando linda la piedra, en primer lugar está el camión hidrante y ya se está formando la segunda línea también de guardia de infantería, a los costados y hacia atrás del camión hidrante. Lo que indica el camión hidrante inmediatamente es que va a ser efectiva en cualquier momento, sería hasta pronto, esta primera disuasión, y tendrían que restablecer nuevamente el vallado.
El vallado lo tiraron abajo en esa zona.
Y no es tan fuerte como el vallado del otro día. El vallado del otro día es para que, más o menos para que le contemos a la audiencia, es el mismo que está alrededor de Casa de Gobierno. Es un vallado alto que pertenece a Policía Federal, es un vallado muy alto, que tiene una primera hasta un metro y medio más o menos de chapa y más arriba es reja.
Exacto. Perdón, Liliana, lo que nosotros pudimos saber es que las personas que están siendo tan agresivas, que están rompiendo las veredas, que están tirando cascotes, que están tirando piedras, que tiraron las que traían en la mochila, que están con ondas, estas personas violentas, ¿están muchas encapuchadas?
Hay encapuchadas y muchas que reaccionan, viste ese tema que la masa lleva a la masa, muchos que reaccionan en función de cómo reacciona el otro, empieza un grupito y otros copian, digamos.
Sí, clarísimo.
Por lo pronto, la primera fila al lado del vallado derribado, la primera fila es de encapuchados y es de gente que todavía sigue sacando piedras y cascotes. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tenemos son las banderas a 15 metros, de donde está ocurriendo todas estas pedradas, a 15 metros que ningún manifestante que está banderado se mueve. O sea, este es el tema de que, por un lado, los que están...
Estamos hablando con Liliana Arias, le estamos perdiendo la voz, es uno de los móviles de Radio Nacional. Ella nos explica lo que antes nos explicaba con mucha claridad. Por un lado, los encapuchados que siguen tirando piedras, esto es en Rodríguez Peña y Rivadavia, ¿verdad, Martín?
Exacto.
Y por el otro lado, de una manifestación tranquila, calma, organizada, que no avanza. Ahí te escuchamos de nuevo.
Está a tan solo 15 metros la otra manifestación. La primera bandera del MST, es de izquierda, le sigue Cuba, los estudiantes. O sea, tenés toda la parte izquierda, todo el sector de la izquierda, está a primera fila.
Perfecto.
Los de la CTA, de distintas agrupaciones, de la gente que está mucho más atrás todavía, porque la movilización llega hasta la 9 de julio. Y lo que te decía es que ya están apresados nuevamente y que ya hay cierto movimiento por parte de la policía para, por lo menos, iniciar con el proceso disuasivo,
sí,
que esperemos sea nada más que gas pimienta.
Es el protocolo que hoy dispuso la jueza. Estamos hablando de un protocolo que impide que haya fuego, pero mientras tanto muy difícil reacomodar todo, estaba pensando Martín Angulo, muy difícil, ¿cómo se hace para detener a esta cantidad de vándalos con este protocolo también? ¿Es más difícil?
Sí, mucho más, perdona Liliana, sí.
Todo bien, perdón, no, sí, Martín.
No, sí, mucho más difícil, sobre todo por la cantidad de gente que hay. Hay, obviamente, la fuerza de seguridad, la policía de la ciudad tiene cámaras de filmación, seguramente pueden permitir la identificación con posterioridad a la marcha o una identificación y seguimiento ahora, pero en el momento es muy difícil poder actuar sin que todo esto se desbande. Y lo que te iba a agregar, el horario en el que comenzaron los incidentes fue más o menos el mismo que el jueves pasado, ¿no?
Correcto.
Tipo, 1:20, 1:30 de la tarde.
Correcto, que fue la primera corrida, fue exactamente a la 1:30 de la tarde, es más, 1:27 porque se activa el boletín de primera. Fue 1:27 exactamente. Correcto, fue la primera de las corridas, y así estuvimos hasta las 8 de la noche. Algo que hay que tener en cuenta es justamente el Callao, sobre el Callao, Mitre, ahí tenés el fondo de los Machados, y ahí no hay manifestantes, por lo cual, ante cualquier eventualidad que tenga que salir la policía motorizada para poder disuadir a los manifestantes y eventualmente detener, sospechamos que se haría desde este lado, ¿no?
Bueno, clarísimo. Te pedimos, en cuanto tengas más precisiones, te comuniques con nosotros. Dale.
¿Cómo no? Hasta luego.
Estamos acá hablando con Liliana Arias, que está el móvil de Radio Nacional en el medio de este lío. Este lío se está dando en Rivadavia y Rodríguez Peña, en un costadito del Congreso solamente, donde hay encapuchados con gomeras que están tirando piedras. Cuando se les sacaban las piedras, contaba Liliana Arias, que traen en la mochila, ¿qué es lo que hacen? Rompen las veredas.
Obviamente, en el Congreso, adentro ya saben de lo que está pasando, y la expectativa ahora va a estar en qué ocurriría con la sesión.
Así es, tenemos mucho para hablar. Decime, Gato.
Te digo dos cosas. Me parece que hay que destacarlo, que los que están produciendo incidentes no tiene que ver ni con las organizaciones sociales, ni con la CGT, ni con los partidos.
Tampoco con los partidos de izquierda, que están tranquilos, ¿no? Están tranquilos, organizados.
Me parece que está ahí, está bastante aislado, digo, de todas maneras, desde el punto de vista de la seguridad, es muy difícil de neutralizar, aunque estén aislados, pero esa es la situación, la foto de este momento es esa.
Entonces la pregunta que siempre surge con esto es, ¿quiénes son? ¿A quiénes responden?
Ya lo veremos, ¿no?
En el último episodio, incluso algunos allegados a organismos de derechos humanos, lo que decían es que no tenían conocimiento de qué tipo de agrupaciones eran. Había algunos de agrupaciones conocidas, porque después se generalizó la represión, ¿no? Y había algunos de MTA, de Movimiento Evita, etcétera, pero en este había por lo menos la mitad decían que no tenían registro de qué tipo de organizaciones militaba esta gente que fue allí a generar estos episodios.
Lo mismo decían los abogados que durante el fin de semana representaron ante el juez Bonadío a los acusados cuando fueron indagados. Eso sí, es lo que decían, es que en general cuando hay detenidos de las organizaciones políticas o sociales se sabe rápidamente porque las propias organizaciones, claro, conocen qué compañeros de ellos están faltando
y se acercan sus abogados. Exactamente.
El vallado se cayó y mientras tanto esto está supuestamente tranquilo, la policía de la ciudad se está llevando a alguno de los manifestantes que tiraron piedrazos. Enseguida volvemos, dale.
Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Radio.
Radio de todos.
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
Radio Nacional antes de irme.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional.
Nacional. La radio de todos.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
Papá Noel tiene una barba blanca, tiene una panza grande,
casi siempre usa un traje rojo.
Los renos tienen luces en las narices, lo vi dos veces.
¡Feliz Navidad! Radio Nacional, la radio de todos. En Colombraro
vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso, día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:46
Nos escuchás también en Bariloche. Por FM 95.5.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conoce al Instituto Nacional de la Música.
El INAMU trabaja para que tengamos más producción, más difusión y más distribución de música, música nacional.
Mejor circulación de música en vivo
y mejor formación integral para tu trabajo.
Infórmate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Mira cómo te maquillaste.
Pareces una puerta. Pareces una puerta.
Decí basta. Salí de ahí. Pedí ayuda. Llama al 144. Gratis las 24 horas y en todo el país. Línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia. Acompaña Radio Nacional.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menta Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Abajo voy llevando la cangada, río abajo por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve el camalote el corazón. Cangaré. Mi destino sobre el río es derivar.
Y nos hace un poco agradable esta tarde caliente, Rodolfo. ¿Esto quién lo pidió? ¿Quién pidió los arroyeños?
Juanca de Gualeguaychú.
Te siguen llegando mensajes sin parar.
Siguen llegando mensajes.
Sí, dale, ¿qué piden? Contame.
Marcelo de Santa Ana de Misiones, la versión de César Caminos. Sonia de Gran Guardia de Formosa, el dúo Coplanacu.
Sí, te escucho.
Y Gloria de San Luis, Liliana Herrero.
Estoy escribiendo todo. Gloria de San Luis, Liliana Herrero. Bueno, le damos el gusto a Sonia de Formosa, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Escuchamos un poquito a ver cómo suena el jangadero, la canción del jangadero de Jaime Dávalos y Eduardo Falú ¿por quién dije? Por Coplanacu, el dúo, dale.
Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará.
río abajo, río abajo, río abajo.
Bueno, ya está, recreo se terminó. Después escucharemos un poquito más del dúo Coplanacu. Estamos pendientes de lo que está pasando en el Congreso. Dicen que los diputados están mirando las transmisiones de televisión. O por lo menos, Martín, que estaban viendo estas escaramuzas en Rodríguez Peña y Rivadavia.
Sí, estoy hablando con una persona que está dentro en el Congreso con varios de los diputados y me cuenta eso. Están todos pendientes de lo que está pasando afuera, que lo están siguiendo por la televisión a la espera de, bueno, obviamente la expectativa de si finalmente va a haber sesión o no. En 8 minutos está llamada la sesión para tratar la ley de reforma provisional.
Y se están acercando manifestantes a la policía, cada vez se acercan más. Recordemos que ya tiraron el vallado de Rodríguez Peña y Rivadavia y hay muchos encapuchados en ese costado. Todo el resto de la manifestación está muy, pero muy tranquila. Sin embargo, hay algunos encapuchados, hay un grupo que va directamente contra la policía. Eduardo, te escucho.
Sí, estos grupos, en realidad, yo mencionábamos recién el tema de los abogados y de algunos organismos que desconocían exactamente qué hay. Y recuerdo un poco a los orígenes de lo que fue Quebracho, por lo menos en sus orígenes. Siempre hay una sospecha de ex-service que pueden estar mezclados, de Barra Brava, de algunos grupos autónomos que en realidad van porque de golpe rompen un negocio y se llevan algo. Por ahora me parece a mí, como señal que hay que destacar, todas las organizaciones que están allá se han despegado de este grupo. Es decir, es un grupo que está hasta geográficamente muy identificado en una punta de la plaza sobre Rodríguez Peña y Rivadavia, así que me parece que si la policía actúa razonablemente, va a quedar aislado y tendremos una protesta como son las protestas, digamos, masivas, reclamando por la reforma previsional o la más llamada reforma previsional y punto. Por ahora, digo, está muy aislado, no se ha generalizado, hay una responsabilidad enorme para la fuerza de seguridad de no provocar con sus propias reacciones una generalización como fue la de la semana pasada. Eso es lo que se está viendo hasta esta hora.
Nosotros estamos siguiendo con ustedes seguramente lo que pasa en los alrededores del Congreso. Mientras tanto, supuestamente la sesión es a las 2 de la tarde. En Brasil no se pudo definir este tema, no se pudo definir la reforma previsional, ¿verdad, Matías?
La misma piedra tropezó Brasil. La semana pasada trataron sin éxito una reforma previsional en Brasil muchísimo más ambiciosa que la que se trata en la Argentina. Por ejemplo, para darte una idea, estira 42 años. Los años de aporte para cobrar el 100% de la jubilación. También sube el límite de edad para jubilarse, que hoy está en 55 años, a 65 años.
Pero no se pudo aprobar todavía.
No se pudo aprobar y se posterga. Lo más optimista es para el 19 de febrero pasado. Lo interesante.
Próximo.
Lo interesante es que tuvo su efecto en los mercados, en el precio del real.
¿Eso qué significa?
Que nos permite ver un poco qué efecto podría tener acá en la Argentina que si este conflicto se extiende.
¿Qué puede pasar en los mercados? ¿Qué pasó en Brasil?
En Brasil lo que pasó es que el real cayó 0,5%.
Sí.
Es muy poquito, es una suba del dólar muy pequeña.
O sea que no cambió nada en los mercados.
Y un 0,7% de caída en el Ibovespa, en la bolsa. Lo tomaron más bien con calma, no esperaría un cataclismo económico alrededor de esto.
No, digamos. Son los mercados los que están en contra entonces de la reforma previsional, claramente, no son los que se mueven.
No, pero bueno, hubieran esperado una aprobación y no reaccionaron de una manera tan negativa cuando no se logró. Se estira y se sigue negociando hasta el año que viene, es muy difícil esta negociación, es muy dura la reforma brasileña.
Sí, es muy dura. Hay una noticia que está dando vuelta, que vamos a confirmar, de otra agresión a un periodista. Enseguida la vamos a confirmar, un periodista ahí en esta escaramuza. No sabemos de parte de quién, pero sabemos que hay un periodista agredido, Eduardo.
El otro día fueron muchos los periodistas.
El otro día fueron muchos agredidos por la policía, ¿no?
Sí. Y además muchos de ellos señalaban...
O por la gendarmería, mejor dicho.
Gendarmería,
en este caso la policía de la ciudad.
Que eran reprimidos especialmente, esto es lo que denunciaron algunos reporteros gráficos. Ahora no tenemos todavía la precisión de qué es lo que ha ocurrido, pero digo, la semana pasada fue muy notorio por nada más que tomar en cuenta el número, no eran cuestiones accidentales que pueden producirse en medio de estos episodios, sino por lo que denunciaban, una cosa bastante
dirigida además, ¿no? Sí, ahora vamos a ver de qué se trata. Vemos que la policía de la ciudad está actuando diferente de lo que estaba actuando la gendarmería, con mucha más cautela.
Por lo que se ve hasta ahora, y me da la impresión, por lo que mostraron algunas imágenes, que también algunas organizaciones se acercaron, digamos, a ver cómo tomaban distancia de este episodio.
¿Qué pasa adentro mientras tanto los diputados están viendo la tele? Porque están viendo los acontecimientos. Y el kirchnerismo no quiere quórum de ninguna manera. Es más, quiere de alguna manera aparecer como la principal oposición, ¿verdad, Gato?
Sí, bueno, esa es la expectativa de la expresidente. Ya lo ha planteado con toda claridad, que su sector tendría que constituirse en el núcleo de la oposición. Y la verdad que en este primer episodio legislativo, de hecho arrastraron, bueno, vimos las fotos de legisladores de distintas bancadas, hasta hace no mucho peleados, abrazados allí entre algunos kirchneristas y alguna gente vinculada a Sergio Massa. Me parece que les plantea un problema real, que hasta ahora parecía teórico nada más, que es cuál va a ser el eje de reconstitución del peronismo postelectoral. Por un lado está el núcleo de gobernadores, hoy también golpeado por las críticas haber firmado este pacto.
Que no son kirchneristas.
Que no son kirchneristas, salvo Alicia Kirchner, que parece a veces se olvida, y fue especialmente a la Casa de Gobierno 3 días después de firmado el pacto a sacarse la foto y firmar ella personalmente. Pero digo, fuera de esto, que también se usa como chicana, lo cierto es que los gobernadores actuaron bastante en conjunto. Hoy están reunidos allí en la Cámara de Diputados, muchos de ellos, en este momento.
Exactamente, está Gerardo Morales, por ejemplo, que llegó. Está también el jefe de gobierno de la ciudad.
Del oficialismo están cuatro de los
cinco. Y está la gobernadora Vidal, María Eugenia Vidal.
Sí, está Vidal, Larreta, está el gobernador Valdés, el nuevo gobernador de Corrientes, y Morales de Jujuy. Esto del lado del oficialismo. Del lado de la oposición están allí Urtubey, Bordet, Casas, Bertone, que vos dirías son los más previsibles. Me llamó la atención que este Juan Mansur de Tucumán, que es de los que tiene una relación, te diría, de ida y vuelta, más distante, por momento mejor, por momento peor, pero no es de los que se consideran más aliados del gobierno. La semana pasada tuvieron también representantes de Catamarca, otra provincia dura con el gobierno nacional, de La Pampa, que responde al gobernador Berna, otro de los duros, así que veremos cuánto de esto se refleja en un rato en el recinto.
Los gobernadores apoyaban esta reforma previsional, la apoyan supuestamente. Vamos a ver qué es lo que pasa a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se supone que suena la chicharra para que empiece la sesión. Nos queda pendiente hablar después de las 2 de la tarde con Matías, en algún momento, Matías, de esto de que el gobierno impulsa la creación de fondos de retiro privados. Esto pasa simultáneamente.
Simultáneamente, María Laura, está dentro de la reforma tributaria y lo vamos a estar contando, porque en medio de esta discusión pasa a ser bastante interesante.
Es importante porque es una especie de AFJP, ¿o no?
Sí, voluntaria, no obligatoria, y no reemplazaría el sistema previsional. Simplemente quien pudiera y quisiera podría ahorrar en el sector privado para un retiro.
Como fue antes, ¿no? Los fondos de retiro, de eso vamos a hablar, porque esto pasa simultáneamente con lo que está pasando en el Congreso, con la posibilidad de la reforma previsional. Está todo un poquito más tranquilo en este momento. En cualquier momento volvemos con nuestros móviles. Les queremos contar qué es lo que va a pasar con el transporte. El transporte hoy está totalmente garantizado y faltaría transporte entre las 0 y las 12 del mediodía mañana. Hasta ahora es así, salvo los subtes que paran a partir de las 6 de la tarde. Hay transporte garantizado para volver a casa hoy lunes, se puede volver con tranquilidad. Se vienen las noticias en Radio Nacional para todo el país, el informativo de la radio, como siempre, a las 2 en punto de la tarde.
Nacional informa. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimas, la humedad 43%. Putin agradeció a Trump la ayuda para impedir un atentado. El presidente ruso llamó a su par norteamericano para agradecer la cooperación de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos para desbaratar atentados terroristas en San Petersburgo. Según trascendió, Putin le dijo a Trump que las pistas ofrecidas por la CIA sirvieron para detener a terroristas del ISIS que planeaban hacer estallar la catedral Kazán. El intendente del Calafate recibió al periodista televisivo Jorge Rial, quien destacó las bondades. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, dos décimas. Tomamos contacto con nuestra colega desde la zona de Congreso.
Muchísimas gracias. Y está en las inmediaciones del Congreso de la Nación, precisamente en la intersección de Rivadavia y Rodríguez Peña, es que un grupo de manifestantes tiró el vallado policial, comenzó a tirar piedras, aparte de bombas de estruendo, llegando así hasta la primera fila de la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Guardia de Infantería. De ahí en más comenzaron algunas provocaciones que llevaron a la policía al principio a mantenerse en sus líneas, alineados y a estar atentos con el camión hidrante. Mientras tanto, los manifestantes han logrado llegar hasta esta primera fila de policías metropolitanos que por el momento no respondieron. Esto es previo a que se trate en el Congreso de la Nación la ley de reforma del proyecto, perdón, de reforma jubilatoria. Cabe resaltar, por otra parte, que hay un grupo de manifestantes que está totalmente encapuchado y que son los que comenzaron inicialmente los primeros incidentes. Bueno, está Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Este es mi lugar.
La radio de todos.
Soy nacional. Soy nacional. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón. Cangabé,
está sonando Soledad con la canción del jangadero de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Rodolfo, ¿quién la pidió?
La había pedido Miriam de Misión Laichi, provincia de Formosa.
Buenísimo, la pedís, la tenés. Están llamando al 11-65-84-0870. ¿Lo dije bien, Rodolfo?
Muy bien, perfecto.
¿Cuál era?
11-65-84-0870.
Y estamos escuchando la canción del jangadero y ya repasamos la primera, la de las taradas, la de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, la del autor, la del dúo Coplanacu, Los Arroyeños, Soledad, Los Fronterizos. ¿Cuántas versiones tiene este tema? ¿Estás recibiendo muchos mensajes?
Bastantes mensajes.
Dale, alguno a modo de...
Daniel cuenta. De Misiones, Jorge Cafrune.
¿Jorge Cafrune está pidiendo? ¡Wow! Te siguen escribiendo entonces de todo el país. 11-65-84-0870. Les estamos contando lo que pasa en el Congreso, dentro del Congreso y fuera del Congreso. Y decía Matías hace un ratito, Matías Barbería, que esto no pudo salir en Brasil. Se daba por hecho que salía, ¿verdad? Y ahora ahora pasó para después de las vacaciones, supongo febrero o marzo. Reforma previsional.
Está previsto que se vuelva a tratar a mediados de febrero del año próximo. Ya lo había tenido que suavizar Michelle Temer porque fue una reforma muy impopular que tuvo mucha resistencia. En el
no se trata de esta reforma, sino de otro tipo de puntos.
Tiene otras características ya de por sí el sistema previsional en Brasil, con una diferencia muy grande entre los beneficios que se llevan los empleados estatales respecto de los empleados del sector privado. Uno de los ejes de la reforma es una reducción seria de esas diferencias que genera mucha resistencia entre el sector estatal, lógicamente.
Bueno, estamos pendientes de lo que pase con el transporte, de lo que pase las próximas horas, y básicamente, Eduardo, si prestás atención, la gente está pendiente de lo que pasa en las afueras del Congreso. Todavía no pudimos prestar atención de lo que está pasando adentro, porque hay mucha gente afuera, y por este grupo que antes describíamos, que no responde aparentemente a ningún grupo político y que agredió con piedrazos a la policía hasta tirar el vallado de Rodríguez Peña y Avenida Rivadavia.
Sí, incluso Infobae está informando ahora que hay media docena de policías heridos. Estamos tratando de chequear el tema del colega que fue herido y en qué circunstancias. Dentro del Congreso, bueno, arranca esta primer media hora para ver cuántos finalmente
todavía
se
no
sienta.
Empezó.
Todavía no empezó.
Todavía
a
no
las
empezó.
14 formalmente empieza a correr el reloj para esta reunión.
Vamos a ver si podemos hablar con alguno de nuestros móviles dentro del Congreso mientras tanto, ¿te parece?
Sí, claro.
A ver. Vamos a ver qué novedades hay. Martín Angulo, ¿tenés alguien adentro?
No, pero te cuento que en estos momentos, por el canal de la Cámara de Diputados, marca que hay 116 diputados ya presentes. Todavía no hay quórum, pero ya hay 114, 113, va cambiando un poco, ya hay más de 100 diputados, seguramente todos del bloque de Cambiemos,
que están en el recinto, hay más de 100 diputados, necesitan 129 para el quórum. ¿Están los gobernadores en el Congreso, Gato?
Sí, te decía, hay nueve o diez, bueno, hay que mirar bien la cuenta. No va a haber, según dicen, una declaración, sino el hecho político de haberse dado cita allí, tal vez un documento, seguramente no foto. Pero me parece que también esto está dirigido sobre todo a este interbloque flamante que conduce el salteño Pablo Kocsiner, que es el que representa o que representa en buena medida la posición de los gobernadores peronistas dentro de la Cámara Baja.
Mientras tanto queremos saber qué pasa en la Cámara Baja. Está Felipe Yapur ahí. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo andas vos?
De acá estamos, siguiendo los incidentes fuera del Congreso. ¿Qué pasa adentro? ¿Cuántos diputados hay en el recinto? ¿Más de 100?
Hay 119 en este momento.
119.
A veces sube o baja el número porque sí. Se para, entonces, bueno, cae el número. Pero ese es el número que está más o menos fijo hasta ahora. Los diputados de la oposición están ahí en el ingreso del hemiciclo esperando a ver qué sigue. El oficialismo consigue el quórum. Todavía hay tiempo para que se consiga ese quórum, hay por lo menos media hora después de las 14, que era el horario oficial de comienzo de la sesión. Así que con esto sigue faltando 10, 11 diputados, todo indicaría que esto va a comenzar de un momento para otro, ¿no? Ahí
y si te está diciendo que faltan 10 más o menos, se supone
sí,
que...
Que además se ve que se nota la tranquilidad que hay también en los diputados del oficialismo. Es diferente a lo que fue la semana pasada.
¿Qué significa? ¿Por qué diferente?
Porque la semana pasada había mucha más tensión.
Pero bueno, entonces, había una provocación también de parte de algunos diputados
sí,
de
la oposición. Estaba en la porque había que esperar si consiguieron o no el número. Siempre esos momentos que son bastante tensionantes, salvo que estés absolutamente seguro de que ya el número lo tenés. Y esto parecería ser que es lo que está ocurriendo, que el número está prácticamente ahí al caer y todavía hay tiempo, también eso es cierto, todavía faltan más de 20 minutos para que pase el lapso ese de media hora de espera en cada comienzo de sesión.
¿No se ven entonces en el recinto ninguno de los diputados de la oposición?
Están ahí apareciendo desde las puertas de ingreso que hay hacia el recinto, hay algunos, se lo ve el presidente del PJ Nacional, José Luis Quioja, y otros diputados que están esperando, que es lo que siempre hace precisamente el rol de toda oposición, esperar que el oficialismo junte el quórum, y una vez que se junte, el resto ingresa, ¿no?
Claro, cuando está el quórum, ahí entran, no quieren dar quórum ellos especialmente. Bueno,
eso,
Felipe,
eso lo habían anunciado, sí.
¿Te quedás a mano para poder estar en el momento en que llegue a haber quórum, si lo hay, o cualquier cosa que esté pasando en el recinto, ¿te parece?
Mira, en este momento están ingresando casi una decena más de diputados.
Ah, entonces te sigamos en línea, porque puede llegar a haber quórum en cualquier momento, ¿no?
Sí, están entrando, se lo ve al diputado Lustó y las otras dos diputadas que son de su bloque que se están ubicando en este momento.
El diputado Lustó dijo muy claramente que él quería el debate, por lo tanto que iba a dar quórum.
Y vota en contra.
Aunque vote en contra, va a dar quórum, que es lo que se supone que pasa en una democracia, ¿no? La gente tiene que ir a discutir.
Hay que ver también que una vez que comience, acuérdate que hay algunos diputados que no juraron y que tienen, y están esperando, que eso también ocurrió la vez pasada, no pudieron jurar para poder ocupar sus bancas. Eso imagino que se hará una vez que ya se dé reinaugurada la sesión. Hay un momento que le permiten hacer juramento y ocupar así su banca. Lustó, por ejemplo, hace rato andaba buscando cuál era. Por eso entró y ahora volvió
a salir. Volvió a salir, pero hay mucho movimiento en este momento, pero tenemos entendido que están entrando diputados a sentarse y en cualquier momento cambia el número. Ahora, en este momento, ¿cuántos hay presentes?
127.
¿127?
Faltan dos.
Faltan dos y hay quórum, Gato. Al Gato Blisino le estoy hablando, Felipe, te cuento. Se llama Eduardo,
falta
pero
uno.
Decimos todos
falta
Gato.
Uno. Bueno. Ahora falta uno.
Ahora falta un solo uno diputado, solo. Dice Felipe.
Y está cordobés, Utge, que creo que conoce, siente, va a dar el... Están entrando cuatro... Senador,
a ver, estamos siguiendo la transmisión desde el Congreso. En el Congreso está Felipe Yapur, hay 128 diputados presentes, pero falta uno solo y hay quórum, ¿no? A un solo quórum, diputado del quórum.
En este momento, hay quórum.
Hay quórum ahora, hay quórum en estos momentos para discutir la ley previsional. Empieza la sesión, entonces, ¿qué dijo el diputado Monzó?
En este momento está dando por comienzo la sesión, está inaugurando la sesión. Con 130 diputados, los diputados de la oposición están haciendo su ingreso también para ocupar sus bancas, ya se sentó Agustín Rossi. El que dio el quórum es Nicolás Mazot, que fue el que se ingresó, se sentó y se transformó.
Está claro que es un símbolo, ¿no? Que se siente quien encabeza el bloque del PRO.
Del PRO. Sí, en este momento van a entonar la estrofa del himno nacional, que con eso también siempre se hace todas veces que hay inicio
de... A ver, Felipe, disculpa, vamos a escuchar al diputado Monzó, presidente de la Cámara, que está hablando. A ver, vamos a ver si podemos captar la transmisión.
Una mujer que trascendió un inconveniente de índole de violencia doméstica y que la justicia no permitió su jura como diputada de la Nación.
No, todavía no lo podemos escuchar, estamos escuchando algunas transmisiones para saber qué está diciendo... El presidente de la Cámara de Diputados, hay quórum, va a empezar la sesión, es lo que dice Felipe Yapur desde adentro, y primero se canta el himno nacional, mientras tanto estuvieron los gobernadores, ahí están los gobernadores todavía en el Congreso, Felipe.
Tengo entendido, primero que estaban, no sé si ya se han retirado, estaban reunidos ahí en el despacho de justamente de Emilio Monzó.
¿Están
ahí
todavía, Gato?
Dieron a conocer, están distribuyendo ahora un comunicado de apoyo porque había dudas con la foto, pero veo que también está circulando una foto, así que se ve que esas dudas se despejaron, de apoyo, pero estaban con Monzó, que ya fue a la Cámara.
Vamos afuera del Congreso, está Liliana Arias, tenemos entendido que hay en estos momentos más incidentes. Liliana, contanos.
Así es, hay por un lado desde el lado de Hipólito Yrigoyen y Solís. Ahí tenemos que surge del medio de la plaza una lluvia de piedras hacia Hipólito Yrigoyen. De aquí ya la policía ha hecho un primer avance, un primer barrido para poder desalojar algunos de los manifestantes con balas de goma y también con gas pimienta. Del lado de Rivadavia han logrado un grupo, entendemos que son dirigentes, que son líderes, han logrado calmar los ánimos, pero rebrota nuevamente el ímpetu y algún tipo de agresividad hacia la policía, que, insisto, se mantiene todavía en fila en primera línea y advierte continuamente con una bocina, con una sirena, el camión hidrante que va a avanzar. El problema se presenta sobre la Hipólito Yrigoyen, donde es una lluvia de piedra lo que está cayendo ya sobre el lugar. Sobre,
o sea que no, ya es en otro lugar, no estamos hablando, antes estábamos hablando, Liliana, de
pimienta.
Ah, no me escuchás, Bea, no me escuchás. Ahí sí, me escuchás. No, 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 antes hablábamos de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, ahora vos estás hablando de otro rincón, de Hipólito Yrigoyen, donde volvieron los incidentes, los piedrazos, en el momento en que se dio quórum, Gato. Fíjate, anótalo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, era lo que temíamos, lo decíamos hoy apenas arrancó el programa, que ese va a ser el momento de mayor tensión.
En el momento en que hay quórum en el recinto, empiezan otra vez los disturbios afuera, en este caso en la calle Hipólito Yrigoyen. Liliana, ¿nos seguís escuchando?
Sí, perfectamente, y está repeliendo la policía con gas pimienta por un lado, y con balas de goma por el otro. Sigue la lluvia de piedras. Es impresionante porque vos ves de golpe que surge un montón de piedras desde el centro de la plaza hacia Hipólito Yrigoyen, que es ni más ni menos que la misma altura que Rodríguez Peña y Rivadavia.
¿Es otro grupo, Liliana? ¿Es otro grupo distinto? No. ¿Es el mismo grupo que estaba en Rivadavia y Rodríguez Peña?
Yo no puedo pasar del otro lado todavía. Me da la impresión que es el grupo que lograron calmar acá sobre Rivadavia y que se trasladó de una u otra forma hacia Hipólito Yrigoyen. Y bueno, ahí se están agarrando, se fueron de manos entre los mismos manifestantes, están, no sé bien qué pasó, tenía un segundito que nos acercamos, a ver, con un grupo de capuchados, que, a ver, es gente de ATE, hay personas de ATE que están tratando de calmar a un grupo de capuchados para que deje de tirar.
Estamos hablando de los mismos encapuchados que estaban en Rodríguez Peña, o por lo menos parecen ser los mismos que estaban tirando piedrazos en Rodríguez Peña y eso Avenida Rivadavia.
Claro, eso no te lo...
No están identificados, no es que vienen con una agrupación política.
No, no porque los que vienen con agrupación, los que vienen con algún tipo de bandera, se mantienen firmes detrás de las banderas.
Perfecto, quedó clarísimo como pasó antes, solo que ahora están en otro lugar y que empezaron a agredir en el momento en que se dio quórum. ¿Cómo está entonces la situación? La situación está compleja porque adentro está tranquilo, en el recinto hay tranquilidad, se dio el quórum, hay diputados que quieren discutir la reforma previsional, pero afuera en ese momento empezaron los piedrazos y se ve en los primeros planos de los que están transmitiendo los episodios de fuera del Congreso, se están viendo agresiones por parte de grupos de encapuchados que no responden a ninguna agrupación. Alejandro.
Sí, María, vemos una vez más unas escenas horribles que enturbian, por un lado, lo que va a ocurrir en el Congreso, que tendría que convocar nuestra atención, la discusión de una ley importante, quién va a decir qué, quién la va a defender, con qué argumentos, quién la va a objetar, qué posiciones alternativas se van a presentar que nos pueden hacer pensar que hay soluciones diferentes, eventualmente mejores. Del otro lado también enturbia una manifestación que ordenadamente expresa un rechazo a la ley y lo hace sentir ocupando el espacio público con banderas partidarias, sindicales, etcétera,
organizados,
sin ningún tipo de violencia.
La mayor parte
digo,
de la gente,
la expresión política de un rechazo a través de una de las formas legítimas de la expresión de una diferencia, que es la ocupación del espacio público para hacer saber una posición. Y sin embargo, lo que convoca nuestra atención es la tensión provocada por un grupo muy reducido, y yo creo que sería muy importante, creo verdaderamente sería muy importante saber quiénes son. Quiero decir, aquí hay organización, hay recursos, hay decisiones, una serie de indudablemente no es un par de individuos aislados que en un brote psicótico empiezan a arrojar piedras. Hay una intencionalidad clara de romper con las condiciones de la coexistencia política, de deslegitimar, por un lado, a la ley, pero deslegitimar también el rechazo de la ley, que todo quede convertido en algo muy degradado. Creo que es importante saber quiénes organizan esto. Creo que las fuerzas de seguridad y de inteligencia tienen que hacer un esfuerzo importante para identificar a los organizadores, para que entendamos quién está boicoteando los procesos democráticos, tanto parlamentarios como públicos.
Ulicino, y recordábamos hace un ratito con Eduardo Ulicino que en los disturbios de la semana pasada fue muy difícil, Alejandro, fue casi imposible identificar porque no pertenecen a ningún grupo que sea conocido.
Sí, no, esto del lado de los organismos de derechos humanos y del lado de los abogados que suelen moverse en estos casos. La responsabilidad ahora es, obviamente, de la Fuerza de Seguridad del Estado decir, bueno, qué antecedente, de dónde viene, quiénes son, si son ex servicio, barra brava, alguna agrupación, que hay también flamantes agrupaciones muy rupturistas, muy antisistema, como se las quiera calificar, no es la primera vez que actúan, lo sabe la fachada de la catedral en algunos casos, la del cabildo, digo, no es extremadamente. Me parece que lo nuevo, y esto hay que apuntarlo, es primero, por un lado, las organizaciones que se han corrido, incluso han tenido hasta algún cruce con este grupo. Y del otro lado, que en el recinto, a diferencia de hace unos días, no se está alentando esto. Porque yo digo, no es lo mismo ver en la pantalla legisladores, entre ellos Leopoldo Morón, muy ofuscado, la verdad que llamaba la atención, convertido en una especie de jefe operativo del parlamentarismo kirchnerista, alentando esto con casi escena de golpe con el presidente de la Cámara. Me parece eso genera un clima externo muy, muy belicoso. Y para los grupos más radicalizados, si son, o provocadores, o lo que fuera, también es cierto que lo que ha fracasado es la idea de que hay un contexto social similar al 2001.
No, porque, ¿no? No, porque son un grupo muy reducido, lo estamos viendo, es un grupo muy reducido. La policía está más a la defensiva que atacando, tratando de defender, porque además se tiró un vallado ya, y son grupos realmente violentos, es un grupo pequeño pero muy violento, Alejandro.
Sí, yo creo que ahora estamos viendo algo que es lo que debería haber pasado el jueves pasado, una sesión convocada con un quórum claro por parte del Ejecutivo. Es inexplicable que el Ejecutivo convoque una sesión en extraordinarias para tratar un tema controversial sin tener la certeza de que junta la mayoría necesaria para darle no solo facilidad al quórum, sino legitimidad a la decisión.
Ahora está la sesión con quórum, está la sesión funcionando, y pero además afuera
vemos la policía, claro, la policía está protegiendo el edificio, no está en un juego de ver quién es más agresivo de un lado o de otro.
Se trata de otra fuerza de seguridad, algo que también hemos descrito más temprano. No está la gendarmería, sino que está la policía de la ciudad hoy en una actitud defensiva, Martín.
Y además tenés un operativo con la experiencia del operativo de la semana pasada, y una primera diferencia es que hoy tenés el vallado y el primer número de policías casi a una cuadra del Congreso, cuando el jueves pasado lo tenías sobre el Congreso de la Nación.
Claro, ahora vos decís, tenés la experiencia la semana pasada, y la pregunta es, ¿por qué es necesario tener experiencias malas para tomar decisiones buenas? Quiero decir, hay modos de tomar decisiones que no pasan por equivocarse y corregir o por la experiencia empírica. Hay formas de aprender cómo hacer las cosas que no tienen que ver con el error. Digo, es un modo muy costoso para el gobierno y para la sociedad. Es un modo muy costoso.
Ahora, por ahí es muy importante ahora poder detenerlos, porque es importante saber a quiénes responden. ¿Están todos de acuerdo?
Sí, absolutamente. A ver, lo que ha pasado, lo decíamos antes, en la marcha el jueves pasado, lo que ha pasado en la marcha cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, terminaron detenidas personas que después la justicia determinó que no tuvieron absolutamente nada que ver con los hechos que se produjeron, cuando todos vimos que se producían esos hechos. Entonces, como marca Alejandro, claramente responden a alguien, responden a algo. Sí, hay que ver a quiénes responden, y a ver, en rigor podés tener la respuesta de que responden a alguien con mucho poder, porque no son detenidos, no solo en el momento, todas las filmaciones que hay, después tampoco son
los sótanos de nuestra democracia están llenos de podredumbre, y esa podredumbre implica a sectores sindicales, a sectores políticos, a sectores de la Fuerza de Seguridad, sin duda a la inteligencia. Hay una mezcla entre política, fútbol, policía, etcétera,
que delincuencia, ¿no?
Delincuencia, sí, que es imprescindible poner a la luz. Y como decía Martín recién, que la policía sea incapaz de detener a estos tipos y de identificar cómo es que llegan 400 personas con martillos para romper las calles y obtener piedras y molotov, y si la policía no puede detener a 50 de estos tipos por identificarlos y decirnos por qué pasa esto, la policía es cómplice, en eso los incapaz.
A ver, estamos viendo que usan unas maderas de vallado, pero quizás Liliana Arias nos puede contar más lo que está pasando afuera. No sé si vos podés ver, Liliana, ¿estás ahí?
Sí, estamos todavía del lado de afuera. Permanecemos en el mismo lugar, no hay por dónde ya avanzar, porque hacia, digamos, la 9 de julio tenemos toda la movilización. Pero en esta cuadra entre Callao y Hipólito Yrigoyen, perdón, Rodríguez Peña, y entre Entre Ríos y Solís, es una lluvia, pero de pedradas, de agresiones, a las cuales el grupo de policías que está sobre Hipólito Yrigoyen, digamos, yendo mano para el bajo, está ahí, ya empezó a arrojar balas de goma y de gas pimienta. Mientras tanto, la alineación de policías de infantería que tenemos sobre Rivadavia se mantiene alineada, se mantiene expectante, pero todavía no, solamente recién arrojó un primer gas pimienta como para disuadir a un buen grupo de personas que está corriendo las pasas hasta donde está en la línea de policía.
A ver,
en la línea de policía.
Liliana, nosotros estamos viendo al grupo agresor, digamos, que está con máscaras para protegerse de los gases lacrimógenos, o sea que es un grupo pequeño, pero que vino, preparado para las circunstancias, como decíamos al principio, con piedras en las mochilas, con martillos para romper las veredas y hacerse de más piedras, con maderas para armar, para protegerse, digamos, para poner adelante de ellos y no que no les llegue la represión, y con máscaras. Ahora se ven en primer plano las máscaras antigás para que no les llegue el gas lacrimógeno. Lamentablemente no podemos ver que la policía pueda detenerlos porque están en una actitud defensiva, pero sí se ve un grupo pequeño, eso se ve que son muchos, pocos, pero haciendo muchos disturbios, Liliana.
Sí, lo que hay que tener en cuenta también en el tema máscaras, que vos tenés, por un lado, los fotógrafos y periodistas, camarógrafos más que nada, y fotoreporteros que sí están trabajando con máscaras, para poder hacer nuestro trabajo periodístico y poder informar.
Sí, claro, por supuesto. No estoy hablando de los que están tirando piedras. ¿Que hubo algún periodista herido? Porque eso también estaba circulando. No sé si te llegó la información.
Tengo la información de que hubo uno, pero no logro localizarlo todavía. Porque te reitero, me es imposible llegar hasta Yrigoyen. Yo estoy subida arriba de un banco y de ahí traigo toda la descripción porque se ve como si estuviera al lado.
No, perfecto, cuídate. Te pedimos que te cuides también vos, porque vemos la violencia de estos grupos que están con máscaras, te repito, que están con barbijos para protegerse del gas. Por lo tanto, han venido preparados, Alejandro. Está claro que han venido preparados para agredir.
La pregunta es, ¿a quién beneficia esto? Quiero decir, ¿hay alguien que está tomando una ventaja de la situación que produjo? ¿Quién toma una ventaja? Toma una ventaja el que está especulativamente.
Bueno, vamos con molotov, ¿eh?
Ahí
están las primeras molotov que están tirando del lado de Rivadavia. Ya el camión hidrante comienza a hacer lo propio. Un molotov incendió prácticamente todo el uniforme de uno de los efectivos y empezó toda una horda de personas a ingresar, ya pasando todo el vallado, las primeras corridas que se dan esta tarde y las provocaciones por parte de algunos de los manifestantes hacia la policía. El camión hidrante por ahora no tiene color, viste, María Laura, que siempre especifican un color para después poder detectarlos ante una eventual detención.
Sí.
Bueno, por ahora es agua, por ahora está avanzando y junto con ese avance el camión hidrante está avanzando la primera fila de guardias de infantería, por lo menos avanzó unos metros y logró que un grupo de manifestantes, o por lo menos aquellos que estaban provocando, se retrotraigan, se vuelvan para atrás unos pasos nada más. Algunos siguen con el desafío de ponerle el pecho y de seguir tirando piedras.
Lo que estamos viendo entonces es que la policía está avanzando. Hasta ahora estaba en una actitud defensiva. Seguramente cuando la agresión se convirtió en bomba Molotov, la cosa se pone mucho más caliente y la policía empieza a avanzar. Empieza a avanzar la Guardia de Infantería.
Correcto.
Porque ya se pasó de tirar una valla, se pasó de tirar piedras a tirar bombas Molotov, empezaron, siguieron con petardos. La policía ya empieza a acercarse a los manifestantes y con, ahí vemos que está funcionando el camión hidrante, avanzó, vos decías.
Avanzó totalmente, ya está a la altura de Rodríguez Peña, estaba a 50 metros, logró ya que muchos, es más, hasta los que están con bandera, ¿te acordás que te decía el MST, Partido Obrero, Cuba, estaban todos con banderas pacíficamente? Bueno, ya lograron correrlos un poco ya para el costado sobre Rodríguez Peña. Están corriendo muchos de esas personas que estaban, perdón, que estaban agrediendo y lo que sí sigue avanzando el camión hidrante. Pasó el primer vallado de policía, de hecho quedamos atrás nosotros de ese primer vallado de policía federal, de la ciudad. Queda el segundo vallado, que es un vallado destinado propiamente a las detenciones, el tercero de los vallados, listo. Ahí la policía se salió directamente de la valla, rompió la fila y comienza ya infantería a proceder a armar una nueva alineación de efectivos para poder seguir corriendo a los manifestantes. Insisto, los que tienen bandera se van corriendo, van hacia atrás, van hacia el lado de la 9 de julio. Los que no tienen bandera son los que siguen tirando piedras y lindas piedras, y así pedazos, y lindas piedras, grandes piedras.
Mientras tanto, está avanzando la infantería, está avanzando la policía con camiones hidrantes. Es importante repetir, Liliana, para nosotros, por eso le vamos a pedir dos palabras a Alejandro Katz, dos palabras a Ulisino. Es importante que quede muy claro que la mayor parte de la gente no tiene nada que ver con esto, nada que ver. Eso es lo que nos están contando los móviles, lo que nos muestra Liliana Arias, lo que muestran los periodistas desde allá es un grupo reducido y no identificado. No se puede comparar esta situación con ninguna otra, ¿verdad?
Efectivamente.
A ver, Liliana, sí.
Perdón, capaz uno se acelera en esos momentos también. Aprovechó la segunda línea de policía a volver a desaparecer los vallados.
Ahí está. Está claro. Espera que te escuchamos más o menos en este momento. Te escuchamos medio mal. A ver si chequeamos el audio. Lo que está describiendo es que la policía trata de recuperar el espacio perdido, que había perdido con estos vándalos, y de lo que trata es recuperar el espacio, teniendo en cuenta que cuando están tirando bombas incendiarias la cosa se pone más espesa. Pero es importante contarle a la gente que nos está escuchando de todo el país que se trata de un grupo reducido y que todos los que están manifestando en contra de la ley están en contra de la ley previsional, están tranquilos, sin moverse, sin agredir. Alejandro.
Efectivamente, creo que es una lástima que le estemos dando tanta atención a esto que es marginal en relación con lo que ocurre. Quiero decir, habría que escuchar las voces de quienes están manifestando y saber por qué están manifestando. Habría que tratar de seguir el debate en el recinto.
Todavía no empezó el debate, por eso no lo estamos siguiendo.
Está bien, pero tomar información sobre eso. Quiero decir, hay alguien que está ganando mucho al azar, que todos los medios de comunicación, y no lo sé, no alcanzo a distinguir si lo que se intenta con esto es deslegitimar la ley o conseguir que la manifestación en contra de la ley se desborde y se vuelva caótica y entonces deslegitimar la protesta. No sé si es un intento de mostrar que hay grupos muy violentos y por tanto es necesario el despliegue de fuerzas policiales.
O que los hay.
O los hay, pero si los hay, ¿obedeciendo a qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Quiero decir, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que están...? Digo, algo yo no termino de comprender, y me gustaría que hubiera información objetiva y confiable que nos ayude a comprender.
Sí, yo creo, le agrego a eso una cuestión, que es otra vez el clima político. Yo, en el último episodio, hubo hechos como el de La Plata. Entonces, cuando vos sumás desde la política señales como la que hubo en el Congreso Nacional y como hubo en la legislatura, donde entró un intendente con 20 matones e interrumpió una sesión, me parece que todo eso también, si no se esclarece con claridad, valga la redundancia, quiénes son estos grupos, bueno, uno lo puede meter en la bolsa de este o en la bolsa del otro. Yo digo, no me animo francamente a sacar una conclusión. Creo que efectivamente hay grupos marginales, como en cualquier país al sistema democrático, hay grupos que se autoconvocan, y seguramente hay sectores oscuros de la política, como se señalaba aquí, que pueden tratar de medrar con esto. Me parece que el otro dato central es que hay un clima social absolutamente diferente al del 2001 para los que especulaban con una escalada de tinte casi golpista, como se señaló.
Era mucha gente, ¿no?, la que especulaba con eso, ¿no?
Por eso digo.
Desde la oposición.
Desde la oposición, te diría que siempre hay sectores, pero también en los medios, digo, hay toda una discusión alrededor de esto, y yo creo que es un clima político y social diferente, donde hay una ley en la que algunos están de acuerdo, otros no. Me parece que esa ley no discute la reforma previsional, discute exclusivamente una fórmula de ajuste que puede ser peor o mejor que la que había, pero que no se discute el tema de fondo, y que sería hora que la política empiece a discutir.
Estamos viendo qué pasa adentro y qué pasa afuera del Congreso. Estamos viendo un grupo minúsculo de gente muy, pero muy violenta, que queremos sea identificada, ojalá pueda hacerlo y saber a quiénes responda, y un montón de gente que está manifestando pacíficamente contra la ley previsional, que está en contra de esta ley que está proponiendo el gobierno dentro del recinto. Vamos a escuchar en poco la discusión, el debate, pero vamos un poquito, un pequeño recreo y venimos enseguida.
Estamos comunicados por Nacional.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
La radio de todos.
La radio de todos es integración.
Es cercanía.
Parte de la comunicación.
Federal, que vos puedas escucharla en cualquier punto del país.
Que entendamos que somos diferentes y nos respetemos por eso.
Abarcativa para todas las opiniones.
En una misma radio está todo lo que busco.
Yo estoy muy contenta con la radio.
Nacional. La radio de todos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Bueno, cortá todo lo que estás haciendo. Es hora de poner la pava. Río Osvaldo Bazán, ya empiezan los dulces y amargos para compartir con todo el país.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
El nuevo año está por comenzar. Elijamos con quién queremos vivir la vida. Nacional, la radio de todos.
Banco Alombrado vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 40 minutos.
Nos escuchas también en Hachal.
Por FM 102.1.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Auspician Plato Fuerte.
¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires.
En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OFE, en cada latido.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OFE. Comuníquese al 0800-155-55633. Nuestra web o a contacto arroba OFE.com.ar.
¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque acá tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos arroyos, todas las bellezas naturales y de la otra también. Tenemos todos los festivales, recitales, la cartelera teatral más importante de la Argentina. Tenemos el Dakar, tenemos todo. Porque este no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Ya me dio sed, pásame ese Mix 7030.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sotto voce, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para todos. San Juan brilla para todos.
Con la incorporación de Shandong Gold como accionista, las operaciones de la mina Veladero priorizan la innovación tecnológica, la transparencia y la seguridad ambiental. Shandong es líder en minería subterránea en China y es la única compañía nacional amigable con el medio ambiente en ese país.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
¿Sos de los que siempre saltean el primer mate? Entonces, cuando pases por la góndola de las yerbas, no te saltees la nueva Mañanita BCP, bajo contenido de polvo. Una yerba tan suave y tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo. Descubrí una yerba fácil de tomar desde el primer mate. Descubrí Mañanita BCP.
Rimo abajo voy llevando la carga. Río abajo por el Alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón.
Qué linda canción, la canción la está cantando, como todos se habrán dado cuenta a esta altura, Eduardo Falú.
Así es.
La había pedido María la tablada, me acuerdo.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Me acuerdo. Creo que le vamos a dar el reloj a María. Así que, así puede venir a Maipú 555 a recogerlo, ¿te parece?
Así es, me parece bárbaro.
Bueno, hay 21 grados, 4 décimos, por lo menos no está tan caliente afuera. Pasan cosas en la Argentina y algunas no hemos podido decir. Estamos muy pendientes de lo que pasa en el Congreso. Están retrocediendo todos los manifestantes. Está tranquilo por unos minutos. Por lo tanto, vamos a aprovechar para que nos dé una información judicial Martín Angulo, porque mañana va a haber una audiencia en la Cámara Federal por el memorándum con Irán. ¿Qué es lo que va a pasar?
10:15 de la mañana, la sala 2, los jueces citaron a los abogados de todos los procesados en la causa, 12 procesados, para que expongan sus argumentos de las apelaciones. Esto es porque entienden y le piden a la Cámara que los procesamientos tienen que ser revocados y las prisiones preventivas también. Después de esta audiencia, y los jueces van a quedar en condiciones ya de resolver. En realidad, a partir del jueves, porque ese día va a haber otra audiencia, en realidad no es una audiencia, sino que el jueves es el último día en el que una de las defensas pueden presentar sus argumentos. ¿Quiénes van a estar mañana presentes en las audiencias? Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, del ex canciller Héctor Timerman, de Fernando Esteche, de Luis Delía, de todos los que fueron procesados por el juez Claudio Bonadío en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. El objetivo de la Cámara, y en esto están trabajando los jueces, y yo creo que va a ocurrir, es que antes de fin de año haya una sentencia por parte del tribunal en la que tenga que decidir si confirma estos procesamientos o los revoca. Un dato, pregunté qué puede llegar a pasar mañana, teniendo en cuenta que hay paro de transporte en el horario que se va a realizar la audiencia. Los días de paro de transporte en general se terminan declarando inhábiles en tribunales, es decir, termina siendo un día sin actividad. Esto todavía no fue declarado por la Cámara, se está dando todo muy el simultáneo, por eso dejarle una ventanita abierta, chiquita, de que eventualmente, por esta situación, la audiencia se posponga. Hoy, a esta hora, está confirmada para mañana 10:15.
Todavía entonces está confirmada la audiencia en la Cámara Federal por el memorándum con Irán. Se especula que habría alguna definición judicial antes de fin de año. Mientras tanto, estamos todos pendientes del transporte que está garantizado hoy. La gente puede volver a su casa, incluso la gente del subte, como bien dijo Eduardo Ulisino más temprano, se echó para atrás y paran desde las 21, subte y premetro, bueno. Habían dicho en primer terminal sí, a las 18, pero ahora empieza el paro a las 21.
Fue un paro atenuado.
Un paro atenuado es lo que dice Eduardo Ulisino, nuestro columnista político, incluso dice fue cuando todavía
bueno,
estamos
está en curso,
viéndolo,
está en
¿no?
Curso.
Pero bueno, es toda una definición, es un paro tranquilo.
Yo creo que sí, y que es parte de este contexto nuevo que vimos hoy, donde quedó claramente aislado el grupo más violento y lo que decíamos, ¿no? Que habrá que investigar quiénes son. Pero la política, los movimientos sociales, la CGT en general, reaccionaron manteniendo cada uno su posición, pero sin echar nafta al fuego.
Mientras tanto, les quiero contar que mañana en Plato Fuerte a las 13 horas, a la 1 de la tarde, como todos los días, nos va a visitar, agárrate, gato, Isela Constantini.
Uy, tiene mucho para decir.
Tiene muchísimo para contar. Isela Constantini fue durante el primer año del gobierno en curso, del gobierno del presidente Macri, la titular de Aerolíneas Argentinas y fue desplazada. Hay muchas versiones, ¿no?
Hay muchas. Bueno, ella misma dice, me echaron, digo, no le pone mucho edulcorante.
Pero hay muchas versiones sobre las razones. Vamos a ver.
Te diría, sería bueno si alguien cuenta alguna vez lo que es esa red de sindicatos de aerolíneas, que es una red, primero gigantesca, fragmentada, pero que a veces opera en conjunto y que la verdad, bueno, no voy a decir cosas que me puedan incriminar
por favor,
ante la justicia.
Por favor. Mañana Isela Constantini, les decía, vamos a hablar de liderazgo femenino también, porque es una de esas líderes, no sé si estás de acuerdo, Eduardo, de esas que nos gusta a las mujeres, porque nos gusta identificarnos, porque es femenina, es líder y es femenina, ¿no?
Sí, sí, tiene una fuerte personalidad y además en un mundo donde a las mujeres les cuesta entrar, te diría a esta altura mucho más que en la política, por ejemplo.
En la empresa.
En las empresas,
sí. CEO de varias empresas con un largo historial y llega sin perder su feminidad, el modo en que queremos llegar las mujeres y estar en los lugares más importantes donde se deciden las cosas.
Está muy bien que así sea.
Por eso mañana vamos a hablar de eso. Es muy importante para las mujeres que esté Isela y que nos cuente las dificultades también de género para estar
que seguramente delante de una empresa.
Seguramente las tuvo, las tiene y las seguirá teniendo.
Y además las debe haber tenido en
la política.
Y con los sindicatos a veces un poquito.
También con los sindicatos y en el sindicalismo el machismo reina. Ustedes verán que cuando hay una reunión de la CGT no se ven cara femenina.
Alguna vez lo comentamos y lo comentamos ante alguno de los dirigentes sindicales. El sindicalismo es de una misoginia, de un lo cual habla de una cultura, de una ideología, pero también de la importancia que ciertas prácticas tienen. Quiero decir, hay un mundo de violencia asociado con el sindicalismo argentino que refuerza su carácter de virilidad agresiva. Creo que habría que ejercer presión por todos los medios posibles para que el sindicalismo incorpore cuota femenina, y eso seguramente va a contribuir a cambiar la cultura del sindicalismo argentino.
Bueno, mañana si quieren venir temprano, acá estamos con Isela Costantini, también hablando del sindicalismo, Alejandro. También vamos a hablar con ella de los interlocutores que tenía cuando estamos... ¿Cuántos gremios? En Aerolíneas Argentinas, ¿cuántos gremios son los que operan? Son un montón, ¿no? Cuando digo un montón, es un montón. Bueno,
creo que son seis.
6-7 está diciendo Matías, bueno,
estamos tratando de recordar,
el 8 cerramos.
A ver con cuántas mujeres tuvo que hablar, ¿no? Probablemente con muy pocas.
Mirá, recién estábamos tratando de recordar, creo que hubo en la conducción de CGT una sola mujer, que yo me acuerdo en estos 33
¿Estamos
años.
¿Estamos hablando de las docentes, por ejemplo?
No, de la conducción, las docentes están fuera de la CGT.
Por eso, ¿y entonces de quién estás hablando?
Y hubo una dirigente pensando, que no me recuerdo si era del gremio de la sanidad o de bancario, que integró el consejo directivo y se la miraba casi con una extrañeza, te diría,
como si fuese un marciano, ¿no?
Más bueno, o menos.
De todo esto vamos a hablar mañana si quieren estar acá. Hoy dejamos pendiente, les cuento qué es lo que está pasando mientras tanto en el Congreso. Bueno, afuera hay un grupo que sigue cada tanto tirando petardos, tirando bombas de estruendo, a veces bombas Molotov, muy violento. La mayor parte de los manifestantes, la amplia mayoría, están tranquilos, y dentro del recinto se empieza a discutir la ley previsional. Pero hoy habíamos adelantado, Matías, que íbamos a explicarle a la gente que, mientras tanto, paralelamente, aparece una especie de AFJP, pero voluntaria.
Hay una discusión de fondo atrás de este cambio, que es simplemente del mecanismo de ajuste de las jubilaciones, que es la reforma previsional. Hay un problema de sostenibilidad de largo plazo que no se va a solucionar, se apruebe o no se apruebe esto. En medio de esa discusión, el gobierno está incluyendo dentro de la reforma tributaria y dentro de la reforma del proyecto de ley de mercado de capitales la posibilidad de ahorrar en forma privada para el retiro. No es un reemplazo del sistema previsional público, sino un complemento voluntario para aquel que lo desee. ¿Por qué no existe hasta hoy? Porque para funcionar, para poder ser mínimamente rentable, necesita de exenciones impositivas que hoy no tiene. Básicamente le sacan ganancias y otros tributos. Lo que se va a poder hacer una vez que esto se apruebe es ahorrar en fondos comunes de inversión que no se pueden tocar hasta que uno se retire. Si uno quiere recurrir a la plata antes, tiene que pagar los impuestos de los que fueron exentos durante la vida del fondo, o seguros de retiro a largo plazo. Todo esto con exenciones impositivas que lo hacen más atractivo. Esto va a empezar, van a hacer ahora, existió en la década del 90, se interrumpió, fue luego grabado y ahora volverá a quedar exento de impuestos. Así busca el gobierno que se pueda correr parte del ahorro previsional o complementar parte del ahorro previsional por la vía del sector privado, por administradoras similares a las viejas AFJP, pero de nuevo voluntarias, no reemplaza el sistema público.
¿Podemos tratar de entender por qué el gobierno propone esto y por qué
corre? Porque es el modelo internacional. ¿Es el modelo? Sí, es el modelo estadounidense, es el 401K, que es una vía de ahorro con exenciones impositivas estadounidense, y porque es un modelo que, similar al AFJP, evita el quebranto propio del sistema previsional. Esta forma mixta, que es un complemento voluntario, evitaría también en la conflictividad política, ¿no? Porque no estarías terminando con el sistema previsional público, simplemente estarías ofreciendo a quien tiene la capacidad de ahorro, a quien puede y quiere ahorrar de esta manera.
Bueno, es un día típico hoy, ustedes comprenderán, no fue el plato fuerte de todos los días. Estamos hablándole a toda la Argentina, como siempre, intentando llevarles a ustedes la información, lo que está pasando. No hay grandes novedades, los manifestantes violentos se acercan, se alejan, se acercan, se alejan, de acuerdo a cómo actúa la policía de la ciudad, que estamos viendo muy claramente actúa en forma defensiva y solamente responde cuando se trata de agresiones muy muy fuertes. Este paro atenuado entonces tiene solamente esta curiosidad, Gato, esta curiosidad que es este grupo que no se puede identificar todavía, que sigue tirando piedras, que sigue agrediendo.
Sí, y naturalmente cuando nosotros planteábamos la cuestión de investigar quién es este grupo, nadie está soñando con que la policía intempestivamente salga, se lleve a todos presos y genere un gran conflicto. Digo, todo esto está filmado, debe haber maneras de proceder.
De identificar a la gente.
Dentro de la justicia, no estamos hablando de estas filmaciones que después se usan.
No, por supuesto, formas. No se trata de reclamar acciones ilegales, se trata al contrario de uno imagina que es muy difícil que todo esto, quiero decir, tenemos montones de recursos aplicados a la fuerza de seguridad de los servicios de inteligencia, no se entiende que no puedan prever que alguien esté armando una situación así, no se puede entender que no puedan identificar a quienes lo organizan y que no puedan desactivar situaciones de este tipo. Digo, siempre queda la sensación de que los sótanos de la democracia están llenos de personas a las que esto, por alguna razón, esto les resulta bien. A alguien esto le es funcional. Y a alguien con poder le es funcional. No son 50 lumpenes que están preocupados por las jubilaciones. Son 50 lumpenes movilizados, organizados, provistos de recursos por alguien. Bueno, ¿qué es eso que hay ahí atrás?
Eso queremos saber todo.
No se puede permitir que se empañe una manifestación popular con actos de este tipo. No hay que empañar una manifestación popular, hay que reforzar, hay que darle lugar a la gente en el espacio público, a que se exprese, a que lo haga como están tratando de hacerlo las mayorías que están ahí, de un modo calmo, con identidad política, dando la cara. Dar la cara es un dato básico de la vida democrática, dar la cara. Detrás de quien se tapan los rostros ahora, hay quienes se ocultan. La democracia tiene que actuar a la luz del día.
Mientras tanto, es interesante lo que los medios comuniquemos, ¿no? Muy interesante lo que dicen en los distintos canales de noticias con sus identificaciones. Una hora y media de incidentes en el Congreso, estoy leyendo en TN, y paralelamente en C5N la policía responde con gas pimienta y antes batalla campal. Es todo una manera de comunicar, ¿no? No hemos visto una batalla campal. Sí estamos viendo un grupo de manifestantes y la policía que está intentando en algunos casos recuperar el espacio y en otros casos defenderse simplemente.
El clima dentro de la sesión no es menos calmo. Hubo un cruce entre Agustín Rossi y Elisa Carrió. Hablaba Agustín Rossi, Elisa Carrió se levantó y se fue y Rossi le gritó: te hubiese sido mientras era funcionaria de la dictadura en Chaco.
Bueno, así están las cosas. Nosotros nos tenemos que despedir. Acá está el amigo Osvaldo Bazán. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Prepararnos unos mates ahora que tenemos yerba que nos auspicia. Con
dulces y amargos, vamos.
Dulces y amargos. Enseguida nos despedimos como siempre y más que nunca con esta canción de Calamaro que dice: no sé lo que quiero, lo que sé es lo que no quiero. lo que sé es lo que no quiero. No, no queremos este lío, no. No,
no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero...